El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El amor de Dios, número 1. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 25 de febrero del año 1995. En mi viaje de la semana pasada, encontré que una de las cosas más importantes que está perdida en las iglesias de Dios es entender acerca del amor de Dios. Y eso es una vergüenza, porque todos se enfocan en la ley, la cual necesitamos guardar. No hay problema con guardar las leyes de Dios. Y eso lo entendemos. Pero todas las leyes de Dios son demasiado atacadas y todos están tan ocupados defendiéndolas que nunca tienen tiempo para el amor de Dios. Y no entienden el amor de Dios. No entienden cómo aplicarlo. Y en muchos casos encontramos que la gente vive sus vidas enteras en la iglesia y nunca entienden acerca del amor de Dios en absoluto. Y eso es una vergüenza. Esto no está tan solo pasando aquí, sino está pasando en la Iglesia de Dios del Séptimo Día y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Acabo de escuchar cuando estuve en Grand Junction que hay una Iglesia Adventista del Séptimo Día que se volvió observadora del domingo. Entonces, sepa que esto es en realidad algo mucho más grande de lo que hemos anticipado, porque aquí estamos. Tan solo nuestro pequeño grupo haciendo lo que vemos en la Biblia que es correcto. Pero allá afuera en el mundo están tantas cosas pasando que de vez en cuando nos topamos y decimos, ¡wow! Esto es algo realmente significante. Bien, tan solo revisemos un poquito concerniente al amor de Dios. Vayamos a 1 Juan, capítulo 4. Y luego entraremos al amor de Dios como es expresado al mundo, porque el amor de Dios también es expresado al mundo, si la gente tan solo entendiera y viera cómo es. Una de las características más grandes de Dios es que Él es amor. Vayamos a 1 Juan, capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 16. Primera de Juan, capítulo 4. Empezamos en el verso 16. Dice así: y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros. Eso es en lo que queremos enfocarnos, porque hay un amor especial que Dios tiene por la iglesia, eso es cierto. Hay un amor especial al que Dios quiere que entremos con Él, el cual va más allá que tan solo el amor que Dios tiene por el mundo en general. Sigamos leyendo. Hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y aquel que vive en amor está viviendo en Dios, y Dios en él. Por esta relación espiritual, el amor de Dios es perfeccionado dentro de nosotros. Ese es todo el propósito de la vida cristiana. Que en conclusión, al final, tengamos amor perfecto. Y esa es una meta grande. Eso es algo que necesitamos mantener realmente como la meta, porque es a donde necesitamos ir. Sigamos leyendo. Para que podamos tener confianza en el día de juicio, porque incluso como Él es, así también somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor de Dios, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene tormento. Y aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Nosotros lo amamos, porque Él nos amó primero. Eso es lo que es tan importante. Vamos a enfocarnos en cómo es que Dios nos amó primero y cómo Él expresó este amor por nosotros primero. No vamos a entrar en lo que Cristo ha hecho por nosotros o el amor de Dios a través de Cristo para nosotros hoy en día, sino veamos cómo Dios ha expresado su amor a todo el mundo. Vayamos al libro de Génesis y entendamos que la parte de la misma creación de Dios expresa su amor en muchas, muchas formas diferentes. Hablé con un hombre que hizo un video. Él escribió las palabras, la música, todo, y habla acerca del gran Dios. Él va a través y dice: Dios es revelado en el trueno, en el rayo, en toda su creación. Dios debe tener humor. Y muestra muchos animales divertidos que Dios ha creado. Es un trabajo realmente bueno, en verdad, y estoy feliz que me lo haya enviado. Pero Dios hizo algo especial para los seres humanos, y esto expresa su amor por nosotros. Sabemos que es muy básico, sin embargo, es tan profundo. Justo en el mismo comienzo de la creación, Dios declaró su propósito, ¿cierto? Vayamos y leámoslo. Vayamos a Génesis capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 26. Génesis capítulo 1, en el verso 26, dice así: Y Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, la misma imagen de Dios. No fuimos hechos como algunos de los animales. Cuando es la imagen, esto es hecho en la imagen de la realidad, que es Dios. Sigamos. Según nuestra semejanza, Dios, en su amor al crearnos, nos dio todos los atributos un poco inferiores a Él mismo, porque dice que Dios hizo al hombre un poco más bajo que Él mismo, un poco más bajo que Dios, como dice allá en el Salmo 8, verso 5. Él nos ha dado una mente, nos ha dado elección, nos deja elegir. Y elegir es también un acto de amor, una expresión de amor a cada ser humano. Al hacernos, Él también nos dio dominio, nos dio toda la tierra. Sigamos leyendo, verso 27. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios, Él lo creó. Él los creó hombre y mujer. El mismo hecho de la forma en que fuimos hechos y creados, en que somos creados para dar y recibir amor, no solo de Dios, sino de otros. Estando separados de Dios, hay un amor humano, y ese amor humano entonces ha sido construido como parte de la misma creación de Dios que Dios ha dado a todos los seres humanos. Es expresado en amor de esposo y esposa. Amor por un hombre o una mujer y la misma creación y el acto de amor al crear hombre y mujer tienen demasiados aspectos diferentes del amor que son diferenciados de todos los otros animales. Nada del resto de la creación de Dios en su procreación y expresión de amor del uno por el otro se ven cada uno cara a cara. Pero Dios hizo a los seres humanos de esa forma. Esto es algo muy importante que Dios quiere que entendamos acerca de Él mismo. Eso también es un atributo de Dios que Él dio a los seres humanos, el cual entonces relaciona parte de la relación entre Cristo y Dios el Padre. Ponga su guía aquí y vayamos a Juan capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 1. Juan 1, verso 1. Dice así: En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Donde dice la palabra estaba con Dios, el griego significa asia o cara a cara. Entonces, Al crear los seres humanos para dar amor, recibir amor o ser amorosos, en realidad les fue dada la clase de relación que Dios el Padre y Jesucristo tienen al estar cara a cara. Y Dios dio eso a todos los seres humanos. Esa es una tremenda expresión de su amor, y el amor de Dios en la creación es evidente en todo. Dios nos ha dado cosas maravillosas para comer, cosas tremendas para disfrutar, la capacidad de ver, de escuchar, de expresarnos, de pensar, de escoger. Y todas esas son parte de la expresión del amor de Dios que Él ha dado a cada ser humano. Dios también dio algo que requiere mucho amor hacerlo así. Piense acerca de eso por un minuto. Requiere más amor dar elección, como Dios la ha dado, que crear robots. Al dar elección, también arriesga que la elección pueda ser ejercitada de manera equivocada. Ahora, eso requiere mucho amor, ¿cierto? No solo lo arriesga, sino también sabe que probablemente eso va a pasar. Sin embargo, Dios la dio. Dios dio la elección, incluso a quien diríamos es la persona más malvada en la tierra, quien quiera que pueda ser, porque no puede mandar y exigir amar. En otras palabras, no puede exigirlo por una orden. Es algo que debe dar y es algo que debe recibir, pero tiene que escogerlo, porque amar es una elección. Amar es una decisión. Lo mismo con la relación de Dios y nosotros. Dios tomó una decisión de crearnos y hacernos de esta forma. Dios, en su plan, está reproduciéndose. Él mismo, en amor, justo como las familias se reproducen a sí mismo. Es por eso que una de las más simples explicaciones del plan de Dios es esta. Sabemos que Dios está reproduciéndose, Él mismo, porque Él creó a la humanidad, hombre y mujer, de modo que pudieran reproducirse, recrearse. Dios es tan grande y Dios es tan único y Dios ha dado amor a cada ser humano, para que cuando se juntan y tienen hijos, incluso sus hijos son únicos, aunque son creados a la imagen del padre y la madre. Entonces, eso es tremendo. Dios tiene tanto amor por los seres humanos y su creación que Él hizo a cada uno distinto, cada uno separado, cada uno único, sea que conozcan a Dios o no. Ahora, eso requiere demasiado amor, compromiso y entendimiento. Sabemos que los hombres tomaron la decisión equivocada. Entonces veamos otro aspecto del castigo que vino. El aspecto del amor dentro del castigo. Algunas veces eso es muy difícil de distinguir para la gente, pero note justo después de que ellos pecaron, justo después que escogieron ir en contra del camino de Dios. Dios dijo, volvamos a Génesis capítulo 3 y leamos desde el verso 11. Génesis capítulo 3. Comenzamos en el verso 11. Dice, ¿has comido del árbol el cual te ordené que no deberías comer? Ellos comenzaron con todas sus excusas y a culpar a otros. Y justo después que él terminó de sentenciar a la serpiente, él dijo, vayamos allí, verso 15. Y pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su semilla y tu semilla. Él magullará tu cabeza, y tú magullarás su talón. Justo en eso está la profecía del Mesías por venir, para deshacer la elección equivocada que tomaron, lo cual entonces requiere una cantidad tremenda de amor para proveer incluso eso por nosotros. ¿Cierto? Creo que es algo que hemos perdido demasiado con nuestros hijos, con la enseñanza en la iglesia y con corregir. Hemos dado corrección sin esperanza, lo cual no es correcto. Dios ha dado corrección con esperanza, ¿cierto? Él dio la esperanza de salir de esa situación difícil y entender lo que es. Eso es tremendo en realidad. Cuando vuelve y mira todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha provisto, incluso cuando pecaron, y pecaron tanto que él fue afligido, se arrepintió de haber hecho al hombre que estaba en la tierra. Cuando llegamos al tiempo de Noé, él dijo, ok, vamos a comenzar de nuevo, haré mi pacto contigo, salgan, multiplíquense y llenen la tierra. Esta vez, háganlo bien. Pero él todavía dio la libre elección. Dios nunca quitará la libre elección de nadie. Con eso hay un gran riesgo. Vean lo que pasó antes del diluvio. Dios tuvo que destruir a todos los seres humanos, pero en su amor, Él va a resucitarlos y darles alguna esperanza. Uno de los pactos que Dios hizo con Abraham, mientras nos acercamos al tiempo de la Pascua, voy a explicar los tres pactos que Dios hizo con Abraham. Pero uno de esos pactos es uno que no solo expresa, cuando vaya entiende cómo Abraham tuvo a su hijo a partir de su propio cuerpo, una concepción supernatural de Sara para dar a luz a Isaac. No sabemos si su hijo tenía algo entre 12 a 30 años, pero es algo entre eso. Y a Abraham se le pidió que tomara su único hijo engendrado, tomarlo y hacer una ofrenda de él en donde sea que Dios dijera. Mucha gente malinterpreta por qué Abraham hizo eso. Hay dos razones. Encontramos en Hebreos capítulo 11 que dice allí que él estaba deseoso de sacrificar a su hijo, porque él sabía que Dios lo resucitaría de los muertos. Algunas personas, al tratar de acusar a Dios, preguntan, ¿por qué Dios le ordenaría a Abraham pecar? ¿Le ordenaría a Dios pecar a alguien? No. Hay una lección tremenda y valiosa, la cual es precursor de lo que Dios iba a hacer con su único hijo engendrado, y es en relación con nosotros. Ustedes conocen todo el registro. Él puso a su hijo sobre la madera que fue colocada allí y estaba listo para sacrificarlo. Pasemos a Génesis capítulo 22 y leamos desde el verso 9. Génesis capítulo 22, verso 9, dice así: y vinieron al lugar del cual Dios le había dicho, y Abraham construyó un altar allí. No imagino que él estuviera haciendo esto muy rápidamente, el poner las piedras y demás. Si trata e imagina lo que estaba pasando por su mente y decía, bueno, sé que Dios dijo eso y sé que Dios no me ordenará hacer nada que sea pecado. Pero wow, después de esperar 25 años para que mi hijo naciera, y finalmente nació. Bueno, sé que él lo resucitará si lo sacrifico. Sigamos leyendo. Y colocó la madera en orden, y ató a su hijo Isaac, y lo acostó sobre la madera, sobre el altar. Abraham lo tomó y ató, y lo colocó sobre la madera. Sigamos leyendo. Y Abraham estiró su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Y el ángel del Señor lo llamó desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, aquí estoy. Eso le hace preguntarse también, ¿qué estaba en la mente de Abraham cuando pasó eso? Estoy feliz de escuchar eso. Pudo haber sido algo así. Sigamos leyendo, verso 12. Y él dijo: No coloques tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo, de mí. Esto muestra que una completa dedicación a Dios en amor, y un amor más grande por Dios que por su propio hijo, a quien él amaba grandemente. Esto también es una lección de Dios el Padre para nosotros. Encontramos en el libro de Juan que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Pero el Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para colocar su vida por nosotros. De todo esto, entonces tenemos algo bastante profundo. Sigamos leyendo. Verso 13. Y Abraham levantó sus ojos y miró. Y aquí, detrás de él, un carnero estaba enredado en un matorral por sus cuernos. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Esto nos dice algo más. Esta es una lección profunda para nosotros también. Dios ha provisto un sacrificio sustituto a través de Jesucristo, para pagar por nuestros pecados, para hacernos aceptables para Dios el Padre. Entonces, justo aquí, en el mismo comienzo de la Biblia, tenemos todas estas cosas que expresan y nos muestran el amor de Dios. Creo que el carnero fue creado supernaturalmente, porque obviamente él no podía ver cuando subió allí a ofrecer a Isaac. Entonces, ese tuvo que ser creado supernaturalmente. Exactamente como fue con Jesucristo. Eso fue un acto supernatural para Jesús, rendir todo su ser como Dios y llegar a ser un ser humano, para llegar a ser el sacrificio por todos los pecados de la humanidad. Note ahora qué más dice esto aquí y a qué se obliga Dios a hacer. Sigamos leyendo, verso 15. Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez y dijo: Por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo. Él tuvo que hacerlo por elección. Él tuvo muchos errores. Vaya, vea lo que hizo Abraham. Tomó todo ese tiempo, desde cuando él tenía 75 años, digamos 20 años aquí, entonces esto es 25 hasta el nacimiento y luego 20 años, lo que suma 45 años. Y eso es más de lo que cualquiera de nosotros en la iglesia de Dios, antes que Dios dijera: Ahora yo sé, completamente. Es por eso que hay tantas cosas extrañas pasando en la iglesia, y tantas cosas extrañas con la gente, y tantas elecciones extrañas que ocurren porque Dios no sabe lo que la gente hará. Entonces, por tanto, esas cosas están viniendo sobre ellos para ver lo que ellos harán. Y todo esto está basado en: ¿me amas? ¿Vas a guardar mis mandamientos? ¿Vas a escoger tan solo seguir tu propio camino? Entonces, como con Abraham aquí, él dijo, sigamos leyendo, verso 12. Porque ahora sé, y este ahora fue después de 45 años, porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo, de mí. Entonces Dios dijo a causa de eso, sigamos leyendo, pasemos al verso 16. Por mí mismo he jurado. Dios no tiene que jurar en absoluto, ¿cierto? Pero si Dios jura, usted sabe que eso va a pasar sin duda. Sigamos. ¿Por qué has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo? que en bendición yo te bendeciré, y en multiplicación yo multiplicaré tu simiente, como las estrellas de los cielos y como la arena, la cual está sobre la orilla del mar. Y tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Y en realidad, esa es una prueba para todo cristiano: obedecer la voz de Dios, cuando realmente llegue a entender. Ahora, entonces, ¿por qué él eligió amar a Dios? Él eligió amar a Dios más que a todo lo demás, más que a su único hijo engendrado, más que a su esposa, más que a todo lo que tenía. Y estaba dispuesto de ir y sacrificar a su hijo. Dios proveyó supernaturalmente el sacrificio sustituto, y ahora él entró en una promesa incondicional con Abraham. No había vuelta atrás. Lo que pasó después de eso no dependió necesariamente de la rectitud de los descendientes de Abraham, pero Dios siempre se refiere a su amor. Veamos que toda la relación con Israel estuvo basada en el hecho que Dios amó a los padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver un poco aquí, en el libro de Deuteronomio, cómo Dios expresa su amor a nosotros, su amor a su creación, incluso al llamar a los hijos de Israel. Sin embargo, recuerde cuando hicimos el estudio en el sábado, cómo es que Dios dijo que Él casi los destruyó en Egipto a causa de su pecado, pero retuvo su mano, porque Dios es amor. Vayamos entonces a Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 29. Deuteronomio capítulo 4. En el verso 29, Él está hablando si son esparcidos entre los paganos. Leamos: pero si buscaran al Señor su Dios, en todo eso, hermanos, en todo lo que ocurrió con Israel, en todo lo que va a ocurrir en el mundo, en todo lo que está teniendo lugar dentro de la iglesia, esto es lo que Dios quiere. Leamos: pero si buscaran al Señor su Dios, desde allí lo encontrarán. Eso es lo que Dios quiere que todos hagan, individual y personalmente. Sigamos: si lo buscan con todo su corazón y con toda su alma. Eso es lo que siempre Dios ha querido de cualquier persona, ¿cierto? Sí. ¿Qué cubrimos acerca de lo que es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu ser, ¿correcto? Sí. Es lo mismo aquí. Siempre recuerden, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Sigamos, verso 30. Cuando estén en problema y cuando todas estas cosas hayan venido sobre ustedes en los últimos días. Entonces, estamos hablando de lo que está pasando ahora y lo que va a pasar en el futuro. Paremos y pensemos por un minuto. Antes de las plagas de la trompeta de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Va a sellar a 144,000 de los hijos de Israel, ¿correcto? Sí. Ellos estarán llamándolos a gritos, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. Entonces regresarán al Señor su Dios y serán obedientes a su voz, porque el Señor su Dios es un Dios misericordioso. Él no los abandonará ni destruirá ni olvidará el pacto de sus padres, el cual Él les juró. Uno de aquellos pactos tuvo que ver con Jesucristo. En todo lo que Dios hace, Él quiere mostrar su misericordia, Él quiere mostrar su bondad y amor. Pero nosotros tenemos que escogerlo. Él no lo va a forzar en nosotros. Debemos escoger. Sigamos, verso 32. Porque pregunten ahora de los días pasados, los cuales fueron antes de ustedes, desde el día que Dios creó hombre sobre la tierra, y desde un fin de los cielos al otro fin de los cielos, donde ha habido algo tan grande como esto, o ha sido escuchado alguna cosa como esta. ¿Algún pueblo escuchó alguna vez la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como ustedes han escuchado y visto? No lo hemos escuchado, nosotros nunca. Eso fue una ocurrencia de una sola vez, y debió ser tan espectacular y tan convincente que ayudaría a la gente a decidir que siguieran llamaran a Dios e hicieran las cosas que Él dijo. Sigamos, verso 34. ¿O ha algún Dios intentado ir y tomar una nación para sí, de en medio de otra nación, por pruebas, por señales y por maravillas, y por guerras, y por una mano poderosa, y por un brazo extendido, y por grandes temores que inspiraron terrores, de acuerdo a todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes en Egipto delante de sus ojos? Esto les fue mostrado para que pudieran saber que el Señor es Dios, y no hay ningún otro además de Él. Él los hizo escuchar su voz desde el cielo, para que Él pudiera enseñarles, y les mostró su gran amor, y les mostró su gran fuego sobre la tierra, y ustedes escucharon sus palabras de en medio del fuego, y porque Él amó a sus padres, y Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos cuando esto ocurrió. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es perpetuo. El amor de Dios es perfecto. Y Dios quiere mostrar su amor. Y está basado en su promesa que leímos. Sigamos leyendo. Por tanto, Él escogió su simiente después de ellos, y los sacó de Egipto en su vista con su gran poder. Luego, Él dice que va a expulsar a todas las naciones para que puedan heredar la tierra. Sigamos, verso 39. Por tanto, sepan este día y fíjenlo en su corazón, que el Señor es Dios en el cielo arriba y sobre la tierra abajo. No hay ningún otro. Aquí está el primer nivel de su expresión de amor de vuelta a Dios. Leamos lo que debe hacer. Por tanto, ustedes guardarán sus estatutos y sus mandamientos, los cuales les ordeno este día, para que pueda irles bien. Hay mucha gente que clama que Dios llamó a los hijos de Israel porque Él quería maldecirlos, quería castigarlos. Dicen que todo el antiguo pacto fue un asunto de maldición y castigos y odio de parte de Dios. Y eso no es así. Leámoslo. Para que pueda irles bien y a sus hijos después de ustedes. Porque Dios ama a todos los hijos. Sigamos. Y para que puedan prolongar sus días sobre la tierra, la cual el Señor su Dios les da para siempre. Esto es algo tremendo en realidad, si lo pone en perspectiva del amor de Dios. Que Él hizo esto porque Él amó a los padres, y cada vez que Dios trata con los hijos de Israel, Él extiende sus manos para ver si ellos van a amarlo. Y guardar sus mandamientos. Vayamos ahora a Deuteronomio 5 y leamos desde el verso 1. Deuteronomio 5, verso 1. Y Moisés llamó a todo Israel y les dijo: Oye, oh Israel. Este fue un evento muy importante, porque ellos estaban listos para cruzar el río Jordán, e ir a la tierra prometida. Aquellas tierras, las del lado occidental del Jordán, ya las habían conquistado. Y este fue el sermón de despedida de Moisés. Él sabía que cuando terminara, iba a morir. Entonces, esta es una reunión formal de todas las tribus de Israel para escuchar lo que dijo Moisés. Entonces, leamos. Deuteronomio 5, verso 1. Y Moisés llamó a todo Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los estatutos y juicios, los cuales hablo en sus oídos este día, para que puedan aprenderlos y guardarlos y hacerlos. A propósito, estoy leyendo una publicación que va a través y analiza lo que he llamado el libro del pacto en el Antiguo Testamento. Ponga su guía aquí y vayamos a Éxodo 18 por tan solo un minuto, porque esto es muy importante cuando lo entendemos concerniente a las leyes, estatutos y mandamientos de Dios. Toda la proposición de lo que estoy leyendo es esta: el libro del pacto, el cual Dios dio a Israel, fue también el libro del pacto que Dios usó en todo lugar, y estas cosas fueron adicionadas. Recuerde, esto es antes que Moisés subiera al monte Sinaí. Aquí lo que vamos a leer, en Éxodo 18. Recuerde, es importante, esto es antes que Moisés subiera al monte. Leámoslo, verso 15. Éxodo 18, en el verso 15, dice: Y dijo Moisés a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para preguntar de Dios. Cuando tienen un asunto, ellos vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro. Haga una anotación de esto, de modo que cuando llegue a Monte Sinaí y averigüe lo que Dios quiere darme, entonces ahí les diré. No, eso no dijo Moisés. Ahí no dice eso. Leamos. Y yo juzgo entre uno y otro, y hago conocidos los estatutos de Dios y sus leyes. ¿Cómo podía él hacerlos conocidos, a menos que estuvieran escritos en algún lugar previamente? ¿Cree usted que el primer escrito de la ley fue el que hizo Moisés? ¿O no había demasiado de lo que Dios ya había hecho? ¿No hemos ido atrás a Génesis 26, al verso 5 muchas veces, donde dice: Abraham obedeció mi voz y guardó mi carga, mis mandamientos, mis estatutos y mis juicios? ¿Entonces no estaban escritos? ¿No cree que Abraham los tenía escritos? Seguro que sí. Él tenía un hogar enorme, ¿cierto? Su hogar, de hecho, es como una pequeña colonia, ¿cierto? Él tenía 300 a 400 personas con él todo el tiempo. Así que él les enseñaba. Aquellas cosas fueron escritas. Creo que es bastante importante cuando empezamos a entender que las leyes de Dios son eternas. Sus estatutos y juicios entre los seres humanos son siempre los mismos, ¿cierto? ¿Por qué habría alguna diferencia? Los seres humanos son lo mismo, ¿cierto? Quiero decir, ahora tenemos aparatos modernos, podemos manejar en vez de montar un caballo. Les digo, si usted tuviera que montar hasta aquí en caballo cada sábado, eso sería toda otra historia, y llegaría a ser un vaquero. Pero las necesidades de los seres humanos son las mismas, ¿cierto? Sí. ¿No son las disputas que la gente tiene las mismas? Sí. ¿Quién tiene qué, y cuánto, y cómo arreglan eso? Ah, usted le dio a mi carro, así que debe arreglarlo. Antes eso era: usted le dio a mi carruaje, o su buey acorneó mi burro y está herido aquí. ¿Cómo vamos a arreglar eso? Ah, bueno, vayamos al señor de la aseguradora y él se encargará. No, estas cosas son eternas. Incluso los estatutos y juicios de Dios, además de los 10 mandamientos. Volvamos donde estábamos, a Deuteronomio 5. Y seguiremos leyendo en el verso 2. Deuteronomio capítulo 5, verso 2. Dice: El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. Un pacto es cómo guardará los mandamientos. Un pacto no es solamente qué mandamientos, sino cómo. Así que esto es cuáles y cómo. Leamos. El Señor no hizo este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, incluso nosotros, todos nosotros aquí, vivos hoy en día. El Señor habló con ustedes cara a cara en la montaña, en el medio del fuego. Yo me paré entre el Señor y ustedes en aquel tiempo para mostrarles la palabra del Señor, porque ustedes estaban asustados a causa del fuego y no subieron a la montaña, diciendo... Entendamos realmente esto. Sigamos leyendo. Verso 6. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto de la casa de esclavitud. No tendrán ningunos otros dioses delante de mí. Lo que quiero que haga es analizar los 10 mandamientos mientras vamos a través. ¿Por qué Dios dio los 10 mandamientos? ¿Eran los 10 mandamientos un castigo? Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Veamos entonces el primer mandamiento, allí, verso 7. No tendrán ningunos otros dioses delante de mí. ¿Por qué dijo Dios eso? ¿Quiere él privarlo de otros dioses, de estatuas, ídolos y cosas? No, él sabe que sólo él puede darle su amor. Ningún otro dios es Dios. Tan solo es un producto de la imaginación y no puede darle el amor que Dios puede darle. Es por eso. Dado que Dios es el Dios real, dado que Dios es el Dios verdadero, ¿por qué tener otros dioses delante de Él? Eso es algo ridículo, ¿cierto? ¿Y qué es el segundo mandamiento? Leámoslo, verso 8. No harán imagen esculpida para sí mismos de cualquier semejanza de cualquier cosa, que esté en los cielos arriba, o en la tierra abajo, o en las aguas debajo de la tierra. No se inclinarán ustedes a ellas, ni las servirán, porque yo, el Señor su Dios, soy un Dios celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero mostrando firme amor a miles de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es exactamente lo que dijo Jesús. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cierto? Hay doctrina del Nuevo Testamento tomada justo del Antiguo Testamento. Y la verdad es que usted no puede tener doctrina del Nuevo Testamento sin las palabras del Antiguo Testamento. ¿Cierto? No, no puede. Dios quiere que la gente lo ame a Él recíprocamente, y la primera expresión de eso es guardando los mandamientos. Ya cubrimos el mandamiento concerniente al sábado, así que no lo leeremos, excepto que dice, guárdenlo. Cuando vamos a través de Mateo 5 y entiende lo que Jesús estaba diciendo en realidad, no debemos tan solo guardar los mandamientos. Eso es un requerimiento básico. Guardarlos en el espíritu significa que los cumplimos en nuestra plena observancia de ellos. ¿Entiende lo que esto significa? Usted los guarda a la más plena extensión posible en el espíritu, no en la letra, basado en el amor de Dios. Entonces, por tanto, cuando el día sábado llega, usted no tan solo guarda el sábado, lo hace, pero cumple el sábado al hacerlo el mejor día de la semana, porque es el día en el cual Dios pone su presencia. Es el día que Dios ha separado en su amor para que podamos amar a Dios, podamos tener compañerismo espiritualmente con Dios el Padre y Jesucristo. Cuando venimos juntos a los servicios del sábado, con eso en mente, ¿no es un mejor sábado? Sí lo es. ¿No amamos más a Dios a causa de eso?
Sí.
¿No nos amamos más los unos a los otros a causa de eso?
Sí.
Les digo, hermanos, donde sea que voy, a aquellas personas que Dios está llamando para estar con la iglesia de Dios cristiana y bíblica, está esta misma actitud de amor y dedicación. No hay peleas de política, no hay nada de esas cosas que pasan. Es algo realmente maravilloso y profundo para mí entender que cuando salgo y me reúno con este pueblo de Dios, que lo que ellos quieren es el amor de Dios y lo que necesitan es el amor de Dios. Eso ha sido realmente para mí una experiencia tremenda. Avancemos y veamos qué más dice aquí Dios. Después que dijeron, tú habla con Dios y luego nos dices, pasemos al verso 28. Verso 28, dice así. Y el Señor oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron. Y el Señor me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo, las cuales ellos te han hablado. Ellos han dicho bien todo lo que han hablado. Dios se obligó a sí mismo con Abraham con una promesa, ¿correcto? Entonces, incluso aunque los hijos de Israel dijeron, vean, no queremos oír la voz de Dios, tú dinos, Moisés. Dios aún fue fiel a Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto?
Sí,
incluso a pesar de ese hecho. Sigamos, verso 29. Oh, que hubiera tal corazón en ellos, que me temieran y guardaran todos mis mandamientos siempre, para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos por siempre. Tomemos tan solo esa pequeña palabra, temor, y justo al lado escriba amor. Porque ese es todo el propósito de 1 de Juan 4, que nosotros amaríamos a Dios y guardaríamos siempre sus mandamientos para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos por siempre. Eso es lo que Dios quiere.
Sí.
Dios puede entrar en una relación con alguien que tan solo le teme, eso es cierto, sin duda. ¿Cuánto mejor es tener una relación con Dios donde hay amor mutuo de ambos lados? Y eso es lo que Dios quiere realmente, y ese es todo el propósito del Nuevo Testamento. Sigamos ahora en el verso 32. Y serán cuidadosos de hacer como el Señor su Dios les ha ordenado. No se desviarán a la mano derecha o a la izquierda. Que algunas personas aprendieran eso, ¿correcto? No solo se están desviando a la derecha e izquierda, están yendo enloquecidos y están yendo en círculos y destruyendo todo lo que Dios ha hecho. Sigamos, verso 33. Caminarán en todos los caminos los cuales el Señor su Dios les ha ordenado, para que puedan vivir y que pueda irles bien, y puedan prolongar sus días en la tierra, la cual poseerán. Aquí, incluso, gente carnal, adecuada para la destrucción, con los que Dios estuvo bravo y refrenó muchas veces sus manos de corregirlos y disciplinarlos, porque no lo obedecían ni amaban, ni guardaban sus mandamientos. Sin embargo, Él dice, quiero que les vaya bien. ¿No es eso lo que queremos con nuestros hijos? Pero una de las más grandes decepciones que tenemos y una lección que Dios nos enseña, no todos nuestros hijos van a ser como les recomendamos, porque Dios también les ha dado libre elección. Al darle a cada uno de sus hijos libre elección, Dios le ha dado a usted libre elección, que aunque quiere que les vaya bien a sus hijos, y con todo su corazón hará cualquier cosa por sus hijos, ¿cierto? Cuando sus hijos hacen cosas que no son correctas, usted intenta toda forma para tratar de arreglar eso, para ver si pueden hacerlo bien. ¿No es correcto? Bien, entonces usted está haciendo lo que Dios está haciendo, ¿cierto? Como cuántas veces dijo Dios que Él envió a los profetas para que escucharan, y el pueblo de Israel no escuchó. Él dijo, ahora tengo que echarlos. Dios no quería echarlos, incluso Él dijo, miren, encuentren tan solo un hombre y perdonaré a todos, como vemos en Jeremías 5. Eso es algo tremendo para pensar, y eso es a causa del amor de Dios. Pase ahora a la siguiente pista.